Hola. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan esos asistentes virtuales, los chatbots, ¿no? Con los que hablamos cada vez más. Hoy nos sumergimos justo en ese mundo. Vamos a usar como guía un análisis muy detallado de Garzón Quirós y su equipo de 2025. La idea es desmenuzar las diferencias, las claves, ¿no? Entre dos tipos principales, los que van con reglas fijas, predefinidas, y los otros, los que usan inteligencia artificial y lenguaje natural.
Porque el mercado de esto ha crecido, bueno, una barbaridad. Pasó de unos 250 millones de dólares allá por 2017 a más de 1.3 mil millones ahora en 2024. Y bueno, ni hablar de ChatGPT, ¿no? Eso disparó el uso, una locura. Nuestra misión hoy es entender bien qué distingue a cada uno y cuándo es mejor usar uno u otro. Así es. Y la base de todo esto es, como decías, una revisión muy potente. Analizaron 175 estudios académicos. Se centraron mucho en ver qué tan bien se comunican, o sea, la eficiencia comunicativa de los dos tipos de chatbots. Y para entender de dónde viene todo, miraron la historia, incluso hasta el primer chatbot que se conoce, Eliza, de 1966. El objetivo es claro, poner sobre la mesa las diferencias prácticas, qué ventajas tiene cada uno, qué desventajas, en fin.
Perfecto. Entonces, arranquemos con los, digamos, los más veteranos, los chatbots basados en reglas. Hay que imaginárselos como un guión súper estricto, ¿no? Como un diagrama de flujo. Funcionan básicamente reconociendo palabras clave o patrones muy fijos en lo que dice la gente. El pionero fue Eliza, ¿sí? Ese que mencionaste. Creado por Weizenbaum en los 60. Simulaba ser un psicoterapeuta, pero, bueno, era una simulación muy básica. Repetía frases. Si alguien decía, me siento triste, Eliza respondía algo como, ¿por qué te sientes triste? Daba como la ilusión de que entendía, ¿sabes? Pero en realidad, nada. No captaba el contexto. Otro ejemplo conocido es Alice, que usa una cosa llamada AML, que es, bueno, básicamente un lenguaje para escribir esas reglas y respuestas ya hechas.
Exacto. A ver, analicemos un poco sus características, sus pros y contras. Lo bueno, lo más destacado. Son más simples, más económicos y bastante rápidos de implementar y de mantener. No necesitan estar aprendiendo constantemente. Son ideales para tareas muy repetitivas, muy estructuradas, donde las interacciones son predecibles. Como, por ejemplo, responder preguntas frecuentes, las típicas FAQ, o para guiar procesos sencillos en atención al cliente. Siempre dan la misma respuesta. Son consistentes. Pero, ojo, su gran limitación es la rigidez. Son muy inflexibles. Si la pregunta o la situación se sale un poquito de esas reglas programadas, se pierden. No saben qué hacer. Y como no aprenden de las conversaciones nuevas, pues hay que actualizarlos a mano. Y eso, claro, puede generar bastante frustración en el usuario si su consulta no encaja perfectamente en lo que el bot espera. Además que diseñar un buen árbol de decisiones, uno que anticipe las rutas más comunes, tiene su chiste. No es tan fácil como suena.
Claro, me imagino. Ahora, vamos al otro lado de la moneda, que es donde, bueno, donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Los chatbots con cerebro de inteligencia artificial, los que usan procesamiento del lenguaje natural, o PLN. A ver, para que se entienda fácil, el PLN es ese campo de la IA que busca que las máquinas, bueno, que entiendan y usen el lenguaje como nosotros los humanos. Y aquí el gran salto, el avance clave, fue una cosa llamada arquitectura transformer. Piensen en ella como una forma muy ingeniosa que permite a la IA prestar atención a las palabras más importantes de una frase, para captar mejor el contexto. Algo parecido a cómo nosotros enfocamos la atención cuando escuchamos a alguien, ¿no? Modelos como BERT o los súper famosos GPT de OpenAI, bueno, todos ellos usan esta tecnología.
Exacto. Y es que estos modelos, como GPT-4, por ejemplo, tienen una estructura interna gigantesca. Se habla de casi 1.8 billones de parámetros. Los parámetros son como perillas que se van ajustando mientras el modelo aprende de cantidades masivas de texto. Y eso es lo que les permite captar matices, contextos, ironías, bueno, cosas que antes eran impensables para una máquina.
Eso suena a que son muchísimo más,
listos, por decirlo así. ¿Cuáles serían las ventajas concretas, o sea, en la práctica?
Sí, son más listos en el sentido de que comprenden mejor la intención real detrás de lo que dice el usuario, no solo las palabras clave. Esto les permite dar respuestas mucho más precisas y, sobre todo, personalizadas. Pueden manejar conversaciones bastante más complejas y variadas, incluso temas que no estaban previstos desde el principio. Y una ventaja clave, aprenden y mejoran con el tiempo, a partir de las interacciones que tienen. De hecho, los estudios comparativos que revisaron Garzón, Quiroz y colegas suelen mostrar que la gente queda más satisfecha con estos bots. La experiencia es más fluida, más natural. Pero claro, no todo es color de rosa. Tienen su lado B. Son bastante más complejos y, por lo tanto, más caros de desarrollar y mantener. Requieren una inversión considerable en datos para entrenarlos bien y, bueno, su desarrollo e implementación plantean desafíos técnicos importantes. Y el análisis también menciona retos éticos que hay que tener en cuenta con estos sistemas tan avanzados.
Entendido. Entonces, volviendo al análisis de Garzón Quiroz, ¿cuál es el veredicto final? ¿Hay un tipo mejor que el otro? ¿Reglas o IA?
Pues mira, la conclusión principal, y creo que es muy sensata, es que no hay un tipo universalmente superior, no hay un ganador. La elección ideal depende totalmente del contexto de aplicación. O sea, ¿para qué se va a usar el chatbot? ¿Qué recursos hay disponibles? ¿Cuáles son las necesidades específicas? Los de reglas, como dijimos, son óptimos para tareas simples, estructuradas, donde el costo y la simplicidad son factores clave. Los basados en PLN e IA, en cambio, brillan en interacciones más complejas, donde se necesita adaptabilidad, entender matices y dar una experiencia más personalizada. Y ya los estamos viendo en muchísimos campos, ¿no? Atención al cliente, por supuesto, pero también en educación, en comercio electrónico, en muchos sitios.
Claro, entonces es como un balance, ¿no? Entre la eficiencia predecible y controlada de las reglas.
Ajá.
Y la sofisticación, la capacidad de conversación más humana, digamos, de la IA.
Justamente. Es el clásico equilibrio. Simplicidad y bajo costo por un lado, contra inteligencia, flexibilidad y una mejor experiencia, pero que viene con una inversión mayor, claro. La tendencia tecnológica, eso sí, especialmente con los avances como los Transformers, va claramente hacia mejorar la eficiencia y la aplicabilidad de estos sistemas más sofisticados. Nos estamos acercando cada vez más a una comunicación humano-máquina que se siente, bueno, más natural, más fluida.
Es fascinante ver esa evolución, la verdad. Pensar en los primeros experimentos como ELISA, que eran casi trucos, y compararlos con estos modelos complejos con los que interactuamos hoy, es increíble.
Totalmente. Y para cerrar, quizá una idea para reflexionar. A medida que estos sistemas de lenguaje natural se integran más y más en nuestras vidas y son tan buenos simulando que entienden de forma tan convincente, ¿cómo se va a seguir difuminando esa línea entre la comunicación humana y la artificial? ¿Y qué nuevas cuestiones éticas o de percepción surgen al interactuar con sistemas que, como ya observó Weizenbaum con ELISA hace décadas, dependen en parte de nuestra propia tendencia humana a atribuirles entendimiento, incluso sabiendo que son máquinas? Da para pensar, ¿no?